granizo y en la capital de la provincia del Chaco hubo varias calles anegadas. Y el pronóstico está anunciando tormentas aisladas para nuestra región. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública.
Crecieron las operaciones en los grandes centros comerciales.
En septiembre, el volumen de ventas en los shopping centers mostró un crecimiento del orden del 22% con respecto al mismo mes del año pasado. Así lo informó el INDEC por medio de un comunicado difundido en el Ministerio de Economía. Asimismo, el informe del INDEC detalla que en septiembre, con respecto a agosto de este año, el volumen de ventas en los shoppings registró una mejora del 8,6%. Lo que hace a los sectores más dinámicos en cuanto a ventas, allí se observó un crecimiento significativo de 26,2% en el rubro de indumentaria, del 21,2% en ropa deportiva y del 15,8% en el consumo de patio de comidas. En Buenos Aires, Fernando Nolí, Radio Nacional, la radio pública.
Deportes.
Fútbol para todos en Santa Fe. Jugaron Colón y Boca Juniors.
Desde el estadio nos informa Pablo Barovero.
Por la 12ª fecha del torneo de apertura, ganó Boca en condición de visitante en el estadio Brigadier Estanislao López. Fue 2-0 el triunfo de los dirigidos por Falcioni. Dos goles de Nicolás Blandi a los 14 de la primera etapa y a los 18 del complemento para la victoria de un Boca. Se suma 28 puntos, le saca 6 a su inmediato perseguidor, que es Atlético de Rafaela, y va camino hacia el título. Además, extendió a 22 los partidos invictos. No conoce la derrota desde el último 10 de abril. El equipo dirigido por Falcioni tiene 12 victorias y 10 empates sin partidos perdidos. En Santa Fe, informó Pablo Barovero, Radio Nacional, la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 13 grados, 4 décimos, humedad 77%, cielo nublado.
En Neuquén la temperatura es de 10 grados y el cielo está parcialmente nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa Contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Este es el multiteatro de la calle Corrientes 1283. Ya mismo saludamos a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y esta noche está con nosotros Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Bueno, querido Barton, hay noticias de nuestros amigos, de nosotros mismos.
Importantes noticias, estaremos aquí mañana y pasado mañana también.
Muy bien.
Haciendo el programa en vivo, la entrada es libre, gratuita, hay que venir sin mayor trámite y listo. Esta semana nos quedamos en Buenos Aires.
Bueno, ¿qué dice de la Surca? ¿Qué se dice de la Surca?
La Surca se está preparando para noviembre.
Claro.
Se van a presentar con Silvio Rodríguez en Ferrocarril Oeste y en, también en Córdoba y en Rosario, como artistas invitados de Silvio en Argentina.
Bueno. Silvio Mazurca, no sé si me explico.
Bueno, señores, este es el momento en que Patricio Barton extrae de su galera...
Pila.
...una paloma... que echa a volar, y al mirarla nos contagiamos la esperanza.
Oh, no, maldición. La
paloma es el símbolo de la esperanza.
Usted está enfermo.
O de la no paz, o de algo parecido, o sea, algo igualmente inocuo.
Sí, no creía que a las 9 era en una época. Se nota que la paz es tan poco posible como la paloma bella.
Sí.
Pero bueno.
La paloma bella, el pato parpa, así.
Mire, estoy preocupado.
Ah, bueno. Muchas gracias, ¿eh?
Sí. Sí.
Continuamos ahora, vamos a leer.
No, espere, tengo que, en más o menos 20 días tengo que recibir...
No,
espere. Turistas, visitantes,
¿no? Ah, que personas llegan, de otro país, que llegan a su país, casa.
Que llegan
no
a
reciba, porque... ¿qué son?
Son
japoneses, me imagino.
Sí, no, claro. Son suizos.
Peor.
Ah, no les va a entender nada.
Nada, nada.
Ni siquiera se deciden hablar en un idioma.
Andan girando entre tres y miran la hora todo el tiempo y comen chocolate, me han dicho.
Sí, no, son de los suizos que hablan francés.
Ah.
Uno de ellos que ya vino aquí habla español muy bien.
Ajá.
Pero el inconveniente es por dónde uno...
¿Qué
bueno,
hace
vamos.
Uno?
Porque viene...
Dígale que el... no está. Uno, yo,
no,
yo,
¿cómo?
Si vinieran a mi casa... y me tocaran el timbre, no saldría.
No, claro. Al no, segundo día aflojan los suizos.
Me pusieron, vamos para allá, me piden referencias de lugares donde viajar por la Argentina.
Llévelo a la Casa Suiza, por ejemplo. Ahí en la calle Rodríguez
Peña.
Se van a encontrar con personas
como ellos, de la misma nacionalidad.
¿Qué hay adentro de la casa suiza?
Radicales. Pero usted llévelo, es un gesto. Es como cuando uno va a un lugar y lo llevan a una churrasquería.
Sí, bueno, a mí me pasó
son
eso.
Horribles. Ya son
sí.
horribles aquí, calcule cómo serán en París.
Me pasó eso en Alemania, que hay muchas parrillas argentinas.
Dios mío.
Sí. En Frankfurt, de verdad, hay muchas parrillas.
Claro.
Que parrilla argentina.
Venden argentinuta. Que son
años de no ir a una parrilla en Buenos Aires para...
Sí, para tener que caer en Alemania.
Por favor. En Baviera.
Claro, y además uno descubre al visitar esos lugares forexport sí. en el exterior,
sí.
todos los tics, todos prejuiciosos, acerca de cómo se mueve la industria turística en relación a los lugares. Por ejemplo, en la parrilla argentina le ponen el mapa de una vaca.
La conozco.
Y uno elige por gramo la carne. Dice, bife de chorizo de 100 gramos, que cuesta 200 euros.
¿En Suiza?
En Alemania, por ejemplo.
Oh.
Y así les va también, ¿no?
Y está por gramos la carne como algo muy preciado.
Pero eso nada tiene que ver con el dulce de leche,
no,
con Argentina.
Con el mate.
No cometa errores, no lleve a los suizos a aburrirse con cosas que a ustedes les parecen típicas.
Sí, hacerles probar dulce de leche es lo peor que uno
puede
hacer.
Eso es lo peor que uno puede hacer con cualquier persona.
Sí, no le gusta a ninguno de los
suizos. A nadie le gusta, no, a nadie. Eso no nos gusta a nosotros, pero bueno, déjelo.
Si eso le suma un espectáculo de tango para turistas es la muerte.
Que, claro, van a decir, pero caramba.
Pobre gente.
Uno mismo dice, caramba, si el tango fuera esto, a mí no me gustaría tanto.
Me gustaría ser suizo.
¿Y qué hago por él? Tengo que mostrar los lugares.
Un espectáculo de doma.
Sí, ahí está.
Pero no hay acá en la ciudad, no, tengo que irme.
¿Cómo que no hay? Buenas tardes. Nosotros somos los dueños del boliche Doma y Daca.
¿Usted es Doma?
Y Daca, yo soy Daca.
Y usted el otro.
Bueno, sí. Hacemos espectáculos de doma.
Pero,
en medio de la pista. Es una pista de baile, ¿no?
Sí, pero ¿cómo
y por ahí en eso.
¿En dónde está ubicado este?
En el centro, acá en el centro.
¿Y cómo? ¿En qué lugar? Nunca
en
lo vi.
En la calle Esmeralda.
¿En Esmeralda? Sí, ¿el doma?
Bueno, es un lugar, es un baile. Por ahí se suspende el baile por un momento.
Claro.
Y aparece un tipo con un...
Ahí no, está. Nos asustamos.
Y me asustó en
sí,
serio.
Yo doma. También me asusté.
Con un equino y le procede a domarlo.
Ahí está.
Es siempre el mismo caballo, pero sí. los suizos no se dan cuenta.
Está podrido el pingo de domar.
Pero ya está domadísimo, es un pony.
Sí,
casi,
pero sí. finge.
Por eso se revela.
Ahora, dígame, ¿hay mesas? ¿Es un local gastronómico?
Hay mesas alrededor, ¿no? En sí. medio de...
No, el caballo no se puede sentar en la
pero
mesa.
Pero es peligroso, de pronto se desboca.
Es peligroso. No, por ahí lo desmonta
pero...
al domador y cae sobre una mesa.
Sí.
Eso está preparado
sí,
también.
Pero como hasta, parece
y
el catch.
Un espectáculo nuevo es domadoras.
Sí, domadoras en el barro.
Sí.
Son dos.
Semidesnudas que sí. doman Ajá. caballos que las sacuden todas
claro.
y los suizos se vuelven locos.
Bueno, pero escúcheme.
Esa es Argentina.
Eso no tiene
Esa
que...
Esa es taca.
Sí.
Doma y taca.
No tiene mucho que ver con con lo argentino, con
bueno,
el campo.
Y como que nos servimos todas comidas argentinas, que los suizos, por ejemplo, empanadas.
Locro.
Locro.
El locro no les va a
zamorra.
Y no, las empanadas tampoco.
No. El vino, no, le entran al vino.
Cosas
bastante,
chinchulines.
Sí. No, chinchulines.
Tripa gorda.
Sí.
La tripa
Morcilla.
Gorda.
Sí.
Todo, y los tipos dicen, qué cosa.
Qué cosa asquerosa.
Y mucho peor si les explica lo que es.
Sí.
Es aún peor.
Es peor que el guiso negro, que el caldo negro de Esparta.
Porque no hace nada esto, ¿vio?
Bueno, pero después yo pienso en algún momento hacer un recorrido por la ciudad.
Sí, todos lugares con... así con color local.
Qué lindo.
Eso. Por ejemplo, La Boca. Llévelos a La Boca.
Claro, aquí a Caminito, dice
color
usted.
Local. A cualquier lado, llévelos y el tipo le va a parecer pintoresco.
Todo le va a parecer pintoresco.
Mejor dicho, a usted le va a parecer pintoresco.
Sí, que creo que hay muchos de nosotros que hemos ido, bueno, no el caso de La Boca, pero menos veces a La Boca que varios suizos.
Sí.
¿Cómo es? Menos veces a La Boca que varios suizos.
Que varios suizos.
Que más de un suizo habrá Ajá. querido decir.
Porque claro, en general
también iba.
Vio que también uno cuando transita la ciudad no la transita con ojos turísticos.
Por suerte.
Claro, con mirada
Pero
postal.
Pero cuando uno quiere darle a sus ojos una óptica turística, fracasa.
Inmediatamente.
Muestra cosas totalmente faltas de gracia.
Y se da cuenta
ahí.
Hay
una cosa que no hay que mostrar nunca, son los parques.
Claro.
Porque son iguales en todas partes.
Escúcheme, puro verde. Mm.
Por ejemplo, en Sevilla hay un parque muy hermoso, uh-huh. pero es un parque.
El Val Boulogne es un bosquecito.
Claro.
El Palermo. El Retiro de Madrid, sí.
Es de lo menos interesante que hay
en
París.
Es de lo menos singular, además.
Claro, porque en todas las, en todos los lugares hay un parque más o menos parecido uh-huh. a ese.
Bueno, pero
en
sí.
cambio, bueno, si usted va a la Giralda o va al Alcázar de Sevilla, ya eso no hay en toda la ciudad.
Claro, bueno, pero
casi ninguna, en realidad.
Bueno, sí, salvo
Sevilla, que...
No hay más. Y Alcázar de Sevilla yo también uno solo.
Bueno, por eso vivir. Ahora está muy de moda ir a la cancha de Boca, por ejemplo.
Ya.
Claro, para ir a Sevilla.
A ver un partido. Veo que son todos turistas.
No, vaya cuando no hay partido, que el cemento así le va a producir una sensación.
Pero está mal, como
sensación.
Sí, como mal pintado.
Sí, sí,
y
todo está muy mal hecho. Y créeme, si se trata de pintoresco, puede ir, por ejemplo, a la cancha de Estudiantes de Buenos Aires, en Caseros.
Qué lindo, claro. Claro.
Y es más o menos lo mismo, pero es más pintoresco eso todavía.
Pero más pintoresco que...
Entendiendo pintoresco por...
Claro, que...
Yo me...
por misio.
No, uno va a la cancha de Boca ahora, la mitad del público son turistas, ¿no? Que venden,
sí,
son los famosos
turistas
visitantes.
Turistas que están ahí, sí.
Claro.
El otro día me agarró un camión de turistas y me fajaron.
¿Cómo un camión?
Porque yo andaba con una camiseta de River.
Claro.
Ese de River, ¿me entiendes?
Ah, sí.
Y yo pensé que era un gesto a los turistas.
Sí.
Como saludándolos, se bajaron y me embocaron. Unos suizos...
Bosteros.
Muy fornidos.
Claro, porque ahora el turista del
creo
siglo XXI...
Creo que eran suecos, ahora que pienso, por la camiseta.
Los pibes de Barbados eran. El turista del siglo XXI, más que visitar lugares,
¿sí?
quiere tener vivencias.
Mm. Con razón.
Yo estuve en Vivencia, sí. La ciudad de los porotos y el Botín 43.
Vivencia, vivencia. No, señor, vivencias de...
Un grupo
de transitar, a ver, ¿cómo es que... ¿Qué se acostumbra aquí... ¿Cómo uno
no,
pide
yo para
las
tener
cosas?
Vivencias las tengo acá, en el sentido que usted me está diciendo.
Claro, y bueno.
¿Qué vivencia va a tener uno?
Y no sé.
Ver lugares.
Si va a otro lugar.
Y ver gente, y ver qué sucede.
Sí, pero puede hablar con la gente y esto
pero
lo enriquece.
Es enamorarse, ¿de dónde va a ir a enamorarse?
Ahí,
a Sarajevo.
Y por ahí se enamora,
no,
en Sarajevo.
No, eso es.
Negro.
¿Sí?
Sí, Sarajevo.
Sí, sí. Usted no sabe las minas que hay en Sarajevo.
Cuando empieza a recibir el tiroteo ahí... Porque bueno, no elegís tanto, visto que hay poco tiempo.
Tengo un amigo allí, Gabrilo.
Gabrilo. Es un principista, sí.
Bueno, señor...
Ahora, es difícil si uno no maneja el idioma del lugar.
Es el idioma universal, caballero.
No, 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 comer a un restaurante donde haya de todo. No le encaje chinchulines, achuras, ni el humo, ni el tip, ni la la media res esa colgando en medio del decorado.
Como crucificada,
no,
ahí.
No sea exótico, por favor.
Y los
no lo atiende, y menos lo atienda en bombachas,
no, ni su mujer
y menos su mujer.
Aquí estamos, andamos todos en bombachas, dijo el paisano.
Y eso de los carritos de la costanera, eso no...
No, no hay más carritos en la costanera.
Hay, en costanera sur hay algunos.
No,
no son carritos,
no,
señor,
no lo
son
lleve,
pequeños cabarets.
No lo lleve, dígale, acá estamos ayunos de todo pintoresquí.
Sí. Pero se van a aburrir, escúcheme.
Sí, y además se van a aburrir si le muestra cosas pintorescas.
Y además un suizo, ¿no? Entre el aburrimiento y la alegría desenfrenada, no, se distingue mucho.
No, señor,
tráigalo a ver este programa, por ejemplo. decimos cosas que ellos no entienden.
Gracias, punto, pa. Bueno, es probable, podría ser algo. Y de recuerdo, porque me van a decir, ¿qué se puede llevar
mirá,
de aquí a Suiza?
Un reloj.
Y chocolate en rama que hacen acá al lado.
Lindo. Eso tienen allá. No sé si en Suiza hay relojes, le digo. Allá no hay más, ¿eh?
No sé.
Hay un cucú ahí en Berna y chau.
Sí, en Carlos Paz.
En Berna y en todas las esquinas, unos monumentos raros, así.
Sí, muy...
Coloreados.
Sí.
Pintados.
Los compran en Carlos Paz y se los llevan
allá. Sí, los llevan allá. No. No se le ocurra regalarle cosas de cuero. Porque son todos de
claro.
Greenpeace.
Claro,
son de decir que
todo
no...
suizo es hincha de Greenpeace o socio, una de dos.
No, pero al turista europeo le gusta llevarse aquí a rebenques.
No,
a
no,
la esposa.
El nuevo turista no.
El turista ecologista.
El nuevo turista, así el de Greenpeace, el tipo políticamente correcto, que en Europa no hay casi ninguno igual, ¿no? No lleva, no come cosas que tengan cara. Ajá. Ni usa tapados de piel, ni zapatos de cuero. Sí. Usa zapatos como esos del Coco Silly, esos de plástico.
De plástico duro.
Pero se lleva, por ejemplo, de recuerdo un mate, que quizá...
¿Para qué quiere un mate, un suizo? No va a tomar mate nunca, lo va a tener ahí... De lo gusto, arriba de la chimenea y todo, pero qué sé yo.
Y repitiendo la escena, el tipo soplando y manchando.
Después se olvida de dónde lo trajo también.
Claro.
Porque dice, como no sabe ni el uso, ni cómo se
llama. Menos un puñal, porque se lo van a quitar en el aeropuerto.
Y si todavía lo van a poner.
Sí, claro, lo van a meter en cara. Dice, ¿qué es esto? Usted debe ser de esos famosos terroristas suizos.
Claro. Un fundamentalista.
Y esos cinturones con moneda, vio que.
Una rastra.
Algo
sí,
de eso
con
para
moneda
correr.
De 50 centavos.
Sí, o de un peso, póngale, pero...
No tiene ninguna gracia, también lo tiran.
Ellos
pero
inventaron...
nada tiene gracia.
No, nada
el monedero,
tiene
señor,
no,
van
no,
con las monedas pegadas. Tienen una maquinita que las saca.
Y
así.
Traer de recuerdo...
Un torito de esos.
Un pedazo de toro. No, traen de recuerdo siempre...
La bailarina.
Unos carteles con una bailarina, un abanico...
El abanico,
el póster de la Plaza de Toros.
Y después esos pinchos que son como espadas de torero para el queso.
Sí, eso lo compran en Toledo.
Está mejor esas cosas también, pero se las venden a los giles.
Sí, están en
sí, artículos para giles. Y entras, ¿qué tiene? Hombre, un abanico.
Además, los souvenirs turísticos de todo el mundo se hacen en China.
Se hacen en China.
Claro. Todo.
Los mates se hacen en China.
Bueno, no sé si
en España hace desde el siglo XVII que no hacen un abanico.
Sí.
Los hacen los chinos.
Porque están lejos, entonces sirve para cualquier distancia eso, ¿entiendes? Por eso.
Ahora, entonces hay que viajar a China y comprar todos los souvenirs.
No, no te lo venden. Dice, únicamente al por mayor vendemos.
Bueno, pero señor...
Si quiere 200.000 abanicos, le los vendemos. ¿Mates? ¿Cuántos mates quiere? ¿Un millón de mates?
¿Un millón de mates? ¿A quién le va a vender un millón de mates?
Y bueno, pero menos no sacamos.
Nosotros no trabajamos de gusto.
No tenemos tanto intercambio con la China. Ellos no dan mates.
Ahora, usted...
Nosotros le vendemos arroz.
Esos son los japoneses, me parece.
Lo mismo.
No, es lo mismo, señor. Una vez que pasa de Uruguay, el embarque ya está vendido. Nos da lo mismo. Corea.
Ahora dígame, ¿y el souvenir chino? Porque el chino hará también souvenirs de China.
Sí, son todas pequeñas pagodas.
Sí.
Con el techito así para arriba, apuntando para arriba. O también abanicos.
Sí, pero
que los hacen distintos. O el español, no sé qué tiene, pero el chino tiene cosas chinas escritas.
Claro,
el
caracteres.
Que a mí me dijeron que son malas palabras.
Sí. Dice, por ejemplo, abaniquero el que lee.
Sí.
Vamos a suponer. Loco
¿por qué no te abanicas? Tal cosa. Todo eso lo dicen chinos y uno lo mira.
Claro. Y uno va en el subte de Beijing abanicando.
Claro,
o sea,
se mata todos se ríen los chinos, pero se ríen en silencio. Sí. Se ríen para adentro como... Sí. Por eso...
Y mueve la cabeza así, ¿usted cree que lo están saludando? No, se están burlando, dice.
Qué horror.
Al tal de los amigos suizos.
Sabe, a mí me han traído de China...
¿A usted lo
una,
de China,
una amiga,
chiquito?
No. Una yo que... tengo una amiga que enseña...
De París lo trajeron.
Claro, no, eso fue hace mucho.
El repollo.
Pero una amiga que enseña español a chinos... Tengo una amiga que...
¿Con qué objeto?
¿Por qué? La que aprende
no,
en español.
¿Qué usa?
Una vara.
Cuando éramos chicos.
Me trajo un regalo que me encantó, pero no lo pude usar todavía.
Ah, ya me imagino.
Me imagino.
Pásenoslo a nosotros que le vamos a dar buen uso.
Un barrilete dragón.
Le va a durar una remontada.
Sí. No, pero ¿sabe por qué no remonta?
Porque no sirve, porque no sabe.
Es mitad pájaro, tiene unas garras de pájaro.
Claro, ¿cómo va a remontar? Usted quiso remontar una gallina. Una vez.
Pesa más que una gallina.
Claro.
Sale más pesado que el aire.
No vuelan. Y tiene unas alas y una cola muy sofisticada.
No, pero eso es para el carnaval y a ras de piso. No
y va con usted adentro y otros y unos parientes, dos cuñados.
Bueno, los barriletes no se remontan en China.
Bueno, sí, pero viene con piola y todo.
Señores, no, otra cosa, no, eso.
No, una piola,
para
piola.
Que no se la agregan acá.
Bueno, lo tengo colgado, y usted sabe que ese dragón lo tengo colgado en un ángulo del techo.
¿No tiene miedo que uno entre y vea un dragón ahí?
Mira,
y le agarre un patatús.
Sí. Mira.
Incluso un suizo que viene, ve el dragón ese y dice: ah, esos son los famosos souvenirs argentinos.
Claro, Argentina.
Argentina, dragones. ¡Oh!
De donde usted se pare, el dragón lo mira.
Ah, lo conozco.
Todo donde usted se pare te mira.
No, ese, si usted pone una cara de
ese,
algo.
Ese es usted el que se mira.
No es uno.
A mí me pasa con los cuadros de acá.
Se cree que está en el centro del mundo y que todos los miran. Nadie le importa nada de usted ni de nadie.
De nadie. Sin comunicación imposible. Y el perro ese no tiene pechos.
No, mire, tengo, por ejemplo, otro recuerdo de otro lugar de Ecuador. Me han traído...
Una raya.
No.
La raya del Ecuador.
Los silbadores.
Los conozco.
Ah.
Es un grupo de tipitos.
Oh, no.
De tipos.
Pequeños ecuatorianos.
En escultura.
Muñequitos.
Dispuestos en círculo, como en ronda, pero mirando hacia afuera.
Patota. Sí.
Todos tienen gesto de silbar. Y por un lado...
Lo conozco, ese juego es buenísimo.
No, pero espere, señor. ¿Por qué para soplar? Viene con
chiflá,
un...
Chiflate.
Viene con un agujero de un lado.
Sí, ¿lo viste? Es el mismo.
Y usted sopla.
Y usted sopla.
Y parece que silbaron los tipitos.
Claro, y soplan todos los tipitos a la vez. No sabe lo que es un espectáculo.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Y no se puede llevar al teatro, por ejemplo, para chiflar? ¿O?
Claro. Y es un poco aparatoso, ¿no? Porque usted, imagínese, es como el tamaño...
Eso es un recuerdo. Sí. Eso es un
eso
recuerdo.
Dime dos.
Eso es un recuerdo.
Es como el tamaño de una maceta.
Ah, no, entonces no. Porque lo odian. Cuando usted le da un recuerdo a un turista que pase, pesa más de 6 kilos...
Pero claro.
El tipo lo tira en el aeropuerto.
Sí, se lo tiene que llevar.
Libro te dan. Lleve este libro, mire, lo acabo de publicar.
Ah.
Un libro... ingente,
sí,
lleno
es
de inútil, láminas.
Sí, en general con muchas fotos muy parecidas una a otra.
O un cuadro que pintaron. ¿Cómo lo llevas en el avión?
Sí,
es un cuadro de 2x1.
Hay que enrollarlo ahí inmediatamente.
Sí, yo lo tiro desde arriba del avión incluso.
Claro, no puede tirarlo desde arriba del avión.
¿Se pueden tirar cosas de arriba del avión?
Sí, no, señor. Sí, que se,
además,
sí se puede.
Esto tiene que ir a bodega. Discúlpeme, usted no puede viajar con él.
Ah, no, pero tengo miedo que me lo...
En la bodega se va a marcar.
En la bodega me dibujan bigote.
Sí.
Hablando de tirar basura, ayer hablábamos con Jules. Con Jules nosotros vivimos cerca del cráter del volcán Vesubio.
Sí.
Y contamos algunos episodios. Vivíamos a 2 cuadras del cráter. ¿Sabes cuál era el principal problema? Que allá los basureros y la misma gente tiran la basura, toda la basura de la zona, Pompeya, Herculano, Nápoles mismo, o misma, al cráter.
Como un incinerador.
Viene ¿no? los caclares.
Es van de noche.
Y está fenómeno.
¿Cómo fenómeno,
está
señor?
Vienen los camiones brum, al cráter, adentro, adentro, adentro.
¿Qué adentro, adentro?
Y no pasa nada, se quema la basura, todo fenómeno.
¿Y el olor a basura?
¿Qué olor? La lava a 1000 grados.
Claro.
¿Qué? Nada, no hay olor a nada. El asunto cuando viene una erupción, te empieza a caer toda la basura de años.
Le vuelve.
De años, te llueven.
Han aparecido saquitos de té del año 56.
Sí, sí.
Me di cuenta por el piolín.
Frasco de mayonesa llueve.
Por
cáscaras
eso.
De banana.
Sí, que no se degrada.
Parece mentira. La gente se convierte al budismo, imagínate. Claro. Una lluvia de cáscaras de banana.
Señor,
sigue el resto.
Hay mucha gente budista que no ha visto una cáscara de banana en su vida, señor.
Por eso mismo, al verla por primera vez...
Nirvana.
Y en la forma en que la ves, cayendo del cielo... Bueno, ahí viene cuando uno se convierte directamente.
En otra cosa.
Al budismo zen, especialmente. Sí. Esto opera como un satori. Llueven bananas del cielo, dijo el alumno.
Sí.
Y el maestro sonrió y le pegó una trompada.
Quería su iluminación, ahora tenés 2, infeliz, le dijo y se fue.
¿Y del Vesubio?
No, los maestros no son
no,
tan palabreros.
Lo pensó.
Usted sería un mal maestro.
Lo pensó. Yo le leo la...
El maestro le pega y ya está.
No, esa es su esposa.
A veces le pega cuando es pertinente.
El golpe es
todavía cuando es impertinente.
Exactamente.
Bueno, muy bien. Lo felicito entonces.
Bueno, lo voy a traer.
No,
escúcheme. Escúcheme. Tenemos que ponernos
los suizos. Cuando vengan los suizos.
Sí, los voy a traer acá.
¿Por
qué no hacemos una salida de matrimonios?
Ah, sí, primero...
Cada uno con su esposa.
Sí.
Con mi esposa todos.
Primero nos tendríamos que casar.
Sí, nos tendríamos que casar.
Bueno,
yo justamente no me caso, ¿sabe por qué?
¿Por qué?
Para no tener cenas de matrimonio. Yo pienso en una cena de matrimonio con otros amigos, así, y sonreímos todos y pedimos cosas y me desenamoro de cualquiera.
Y odia al amigo inmediatamente.
Me ha sucedido muchas veces.
Una vez. Oso.
No, estos suizos, mire que vienen en plan, son 4 tipos que vienen en plan.
Ah, 4 varones son.
Son
que es un equipo de básquet de la
moto. No son pareja entre ellos.
Yo no estoy diciendo nada.
No, como no. Me hizo el gesto, me preguntó así. No, son cuatro tipos que vienen en un plan también.
Ah, sí, vienen. Imagínate. ¿Y por qué no le presenta algunas minas? Vamos a presentarlo.
Y bueno, de eso...
Yo conozco dos o tres minas. Que no, no le importa si son suizos, no. Si son carpinteros.
A duras penas hablar castellano, imagínate. No.
Y ella, sí. No le hacen asco a ninguna nacionalidad. No.
Y bueno, esa puede ser una buena manera de conocer la ciudad, de conocer el país. Sí.
Ahí está, yo le consigo.
Bueno, muy bien, entonces los vamos a traer.
No les cuente quiénes son igual, son primas.
¿No? ¿Son personas exigentes?
Pues viene
o
bien como a nosotros cualquier cosa.
Un poco desesperadito.
Sí. No, vienen más bien desesperaditos.
Ah,
sí.
Entonces sí, no, porque estas son muchachas un poquito robustas. Lo que tienen de robustas lo tienen de fáciles.
Pero tienen mucha experiencia y eso ayuda, ¿no?
Sí, ayuda.
Décadas de experiencia.
Ah, bueno, décadas, bueno, no sé.
Sí, sí. ¿Ayuda a qué? A desenamorarse también. Bueno, bien, amigos, vamos a hacer una...
No, vamos a leer algún mensaje, sí.
Vamos a hacer una lectura, déjeme terminar
el mensaje. El suyo está apresurado.
De los mensajes que han remitido nuestros oyentes.
Los escucho desde Bahía Blanca, dice Marianela Carrari Sáez. Son unos genios, debe estar cayendo de algún lado, besos. Bueno,
soy Ariel Anselmo de Córdoba. No escucho La Venganza para entretenerme. ¿Ah? Su programa me vuelve más triste cada noche. Ah. Bien, por fin tenemos una
sí, el objetivo. Está dando resultados.
En Córdoba hay mucho público ansioso que espera. Bueno.
Pacota García dice...
Y cuento un montón de cosas acerca de las viejas que son expulsadas en forma automática.
Bien. Pacota García le dice, negro, te esperamos en San Nicolás o Rosario. Nunca te vi en el teatro. Espero ansioso y después manda saludos sin especificar a quién.
Facundo Calles dice, ojalá algún día pueda verlos. Les voy a decir, como decía mi abuela para mandarme a hacer los mandados, ¿a qué no se vienen hasta las flores? Ajá. Una pregunta, ¿qué pasan los bloques publicitarios en el teatro?
Ah.
¿Escuchan la publicidad
bailamos,
en la radio?
Bailamos con los...
Bailar pegados, sí.
Pasamos música y bailamos.
Bailamos lentos.
Bueno,
escuchamos a Babi Checopal.
Un mail de José da Silva desde México. Uh-huh. Escucho La Venganza será terrible en México y me estoy poniendo al corriente con las anteriores. Hace un tiempo me pareció oír que usted pronunció una Z como la pronuncian en Madrid. Pensé, qué raro, ¿por qué lo hará? Y de ahí en adelante oí que a veces la pronuncia como Z y a veces como S.
Claro.
Sí, yo. Es cierto eso.
Sí.
A mí me parece que es una gentileza.
Sí. No,
no, no, que sirve para, por ejemplo, entonces se fue a cazar. Uh-huh. O se fue a casar.
Pero además es un rasgo
Pero yo creo que es una cortesía.
Sí, totalmente.
Que no siempre uno está en condiciones de hacer. Porque los argentinos naturalmente no diferenciamos la S, la C y la C.
No, y la SH ni la Y tampoco. Pero yo recuerdo que en el pueblo de mi padre, en Puan, y también en algunos pueblos del sur de la provincia de Buenos Aires, en muchos otros lados, la gente decente y principal, y lo digo esta vez sin ironía, la gente que tenía una formación y tenía una afirmación de su personalidad, tenía este rasgo al hablar, ¿eh? Era una cosa.
Pero...
Esteban Sartori
dice... Sí, por ahí digo, la reina estaba esperanzada, ahí sí, y bueno, a veces sí, loco. A veces sí.
Esteban Sartori dice, realmente genial el show que brindaron en San José, como Maragato fue un placer poder verlos acá. Nunca pensé poder cumplir ese sueño y como no me alcanzó, cuando llegué a casa puse Radio Nacional, que por suerte llega bastante bien, y escuché el programa. No sé si será adicción. Ah, me olvidé. Llegué una mañana a las 7 de un baile y descubrí que El Espectador pasa parte de su programa los sábados.
Sí, es y muy domingo, raro que poniendo radio El Espectador no se encuentre usted con nuestro programa.
De 7 a 8 de la mañana.
Sí, sí.
Y pensé algo, bien debo haber hecho en mi otra vida para darme estos lujos. Además, El Espectador también los pasa de 23 a 1. Sí, un abrazo de San José y se va a
En diciembre, dice Martín Carmona desde Barcelona, estaré por Buenos Aires, allá por el 15. ¿Estaréis en el multiteatro? Sí, seguramente.
Sí, claro.
En esos días estaremos allí.
Nicolás Dodi dice, soy de Firmat, los escucho hace 4 años, cuando buscando algo por radio... Buscando en verdad a los predicadores. Ajá. Me quedé escuchándolos a ustedes, me reí un rato. Dice, no me reí tanto como con los predicadores, pero desde entonces los sigo a ustedes.
Bueno,
es como una confusión.
Ahora no los encuentro tan fácilmente a los predicadores.
No, han disminuido un poco.
Sí, yo escuchaba siempre los de Radio Splendid.
Sí.
Y también unos que estaban los domingos por Radio Rivadavia.
En Rivadavia hay, sí.
Ese que decía La Casita de Yo. Gillespie sabe cuál es.
Gillespie seguidor.
Pero ahora no los veo, ¿eh? Así que si alguno tiene noticia de cuáles son los horarios de los predicadores...
¿No se habrán ido al cielo?
Pues a mí me parece que tendría Radio Nacional...
Sí, tendría que tener...
En su programación algún predicador...
Varios de distintos credos.
Sí. De distintos sí. credos.
Para, no, de ideas que por ahí levantan este programa
y ponen pluralidad, señor. Sí.
Graciela Redolfi le dice, te sigo desde siempre y ahora te escucho y veo por TV, te admiro, tengo que viajar a Buenos Aires el 12 de diciembre... Pero no sé si en esa fecha todavía estás en el multiteatro.
Sí, voy a estar. Puede entrar incluso con Martín Carmona, que va a venir desde Barcelona. Por lo menos van a ser dos ese sí. día. Ayer éramos cuatro.
Graciela Redolfi tendrá de Astolfi y todo con todo así.
Elina es de Mar del Plata y dice que se quedó con ganas de más.
Ah, yo también vamos a
¿cómo se llama?
Elina.
No. Debe ser cierto porque no me acuerdo de ella.
Quería un programa
517.
Más extenso, señor.
Muy largo los pasillos, Mar del Plata, mía. Hola, soy Jair. Quería mandar un saludo a Raquel, que todas las noches os escucha. Saludos desde España, dice Mario Vargas después.
Bueno, Luciano Salum dice... Estoy buscando Lo Neutro, de Roland Barthes, ya que alguna vez comentaste que es un muy buen libro. No debo haber dicho eso, no. Debo haber dicho libro.
Sí, sí, sí. libro.
No, pero no le hubiera gustado al propio no. Barthes que alguien diga que ese justamente era un buen libro. Sí, es como un no libro o algo así, pero bueno, no importa. Dice que es difícil de conseguir.
Sí, creo que está agotado.
No, los años del siglo XXI, el martes está agotado, imagínense.
Todo está agotado en las librerías. Siglo XXI, si usted quiere algo más que los libros de autoayuda, está todo agotado.
Yo compro solo de eso, igual.
Sí,
pero...
sí son fenómenos.
Son bárbaros, sirven para todo. Lo Neutro, tengo uno que se llama Lo Neutro.
Sí, que tiene muchos signitos y
sí,
cosas.
¿Cómo se llama ese del ingenioso
Hidalgo? Hidalgo de Juan Hidalgo.
Me hizo comprender todo.
Sí, estaba medio loquito usted, ¿eh?
Sí, sí. Y ahora comprendí que todo lo que... Etcétera.
Claro, ahora... Leyendo tiene... el Quijote comprendió todo eso.
Sí, usted sí, también lo leyó.
Sí, mire usted, sí.
¿De quién es?
Y me parece que de Cornelio Saavedra, ¿puede ser?
De sí, Saavedra. Un señor Saavedra.
Saavedra, me parece. Era.
Igual los libros que no se consiguen en librería...
Se pueden conseguir en farmacia, sí,
no,
señor.
No, usted lo pone en internet, en el Google, pone el título del libro, más PDF... No sé si esto es legal, pero...
Es totalmente ilegal.
Bueno, pero lo puede imprimir, se lo baja y lo imprime.
¿Cómo no? ¿Usted sabe lo que es llevarse a la cama 6 kilos de papel con olor a tinta? Bueno, ¿qué es, broma? ¿Quién puede leer así?
El ruido, además...
Todos los libros me parecen malos a mí.
No, pero hay libros que no
sé... En serio, yo he leído grandes libros en copias que me mandaban... copias incómodas que me mandaban adictos a ciertos poetas y me parecían una porquería. Digo, miren, ¿cómo va a ser serio este poeta?
Claro,
que está acá, con que apenas se lee.
Sí, sí.
Cada hoja pesa 25 gramos.
Pero hay ediciones que no se consiguen.
Ah, a mí me gusta el verso prolijito, antes que nada. Nada de tachadura.
Que le venga con lomo cuadrado.
Ah, oh, sí, sí, sí.
Papel satinado, ¿no? Porque tiene que andar moviendo.
No, el papel satinado no, y menos el papel arroz de Aguilar.
No, por
no,
el
se le rompen las hojas.
Para hacer un cachito así tenés que leer 700 páginas.
El piolín es muy grueso el Aguilar, además. Si te fuiste, no puedes ponerlo entre las páginas, es una porquería.
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa.
Déjeme un poquito, sí, ¿cómo voy a olvidar esto? Vengo justamente de brindar con él, es el cumpleaños de mi querido hijo Franco, así que va a estar borracho revolcándose con sus amigos en casa ahora, pero...
No creo que esté escuchando, pero yo me
saludo. No creo que pase su cumpleaños escuchando el programa en donde usted trabaja.
Lo castigaría
si
hiciera
eso. Sería una cosa melancólica, tengo un adolescente y los invita a todos sus amigos, y usted, es mi padre.
Bueno, mi hijo
todos le dicen, mi padre también es así.
Siguiendo ese ejemplo, le digo recién, en su flamante casa, se ha mudado con un par de delincuentes más. Yo, hijo, me voy al programa. ¿Qué programa, pa? Después de solo 20 años, pobrecito, se lo merece. Feliz cumpleaños, hijo.
Yo también me anoto.
Sí, señor.
Con un feliz cumpleaños a el querido Caco Dorio. Señores, pausa, ¿eh? Breve pausa.
Se dice en buena compañía. Estás en Nacional.
Comienza Espacio Publicitario. Buenos son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
En primavera, tu compañía es Nacional.
Radio. A toda hora.
Pública.
La radio pública.
12 de la noche, 44 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
También estamos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Noche de guitarras en el Auditorio de Nacional. Miércoles 26, el gran Juan Falú,
Carlos Moscardini,
Jorge Newsbury,
Carlos Martínez
y Eduardo Tacconi. Además, los premiados del tercer concurso nacional de música argentina en guitarra. Miércoles 26 a las 19, Maipú 555. Capacidad limitada. Auditorios de Nacional. La radio pública argentina.
Nacional en Twitter. @ la radio pública.
¿Escuchaste a Weinfeld?
Editorial.
Lunes a viernes, tarde, de 14 a 16.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires por la radio pública. Les recordamos que este programa se hace con público presente y que la entrada es libre y gratuita y pueden venir cuando lo deseen.
Hablaremos esta noche un rato de algunas excentricidades de Nikolai Gogol que nos han sido reveladas por un amigo suyo, don Vladimir Nabokov. Gogol nació en 1809. Esta no es una excentricidad, no, ciertamente, pero para que sepamos de quién hablamos. Acá dice que nació en Mirgorod, en la provincia de Poltava, pero yo diría que nació en Sorochintzi, que también es en la provincia de Poltava. O sea, allá donde Judas perdió el poncho. Sí. Sus padres eran cosacos. No era un niño muy atractivo. Dice Nabokov que era un chico blandengue, siempre con manos sucias, rulos grasientos y pus que le supuraba de las orejas.
Un amor.
Es curioso que esta pus que supuraba de sus orejas viniera a formar parte de la descripción.
Sí, como algo permanente.
Debía ser abundante, ¿no?
Quiere decir que no sería contingente, sino esencial, aquella pus. Se hartaba de comer caramelos pegajosos.
Y bueno.
Me refiero a Gogol. Bueno, sus compañeros de escuela, los de Gogol,
sí,
procuraban no tocar los libros que había utilizado, ni acercársele, justamente para evitar tomar contacto con la pringue y la cochambre, que eran proverbiales en aquel pequeño. Cuando terminó sus estudios en Nizhny, en Ucrania, Gogol viajó a San Petersburgo para buscar trabajo, como tantos de nosotros. Sí, sí. Al llegar, se agarró un resfrío terrible, también como tantos de nosotros. En el viaje se le había congelado, pero literalmente, no de un modo metafórico, la nariz. Tuvo congelamiento de nariz. Es que Gogol tenía una nariz muy larga.
Y bueno,
una de sus bromas predilectas consistía en cubrirse la nariz con el labio inferior. Qué notable. Y hay un cuento de Gogol llamado La nariz, que escribió él mucho más tarde. Allá hay un funcionario que descubre que ha desaparecido su nariz
y la nariz cobra vida y anda dando vueltas por ahí paseándose en carruaje. Es un cuento gracioso. Gogol admiraba muchísimo a Pushkin y cuando llegó a San Petersburgo lo primero que hizo fue ir a visitarlo.
Bueno.
Fue y le golpeó la puerta. Pero no tuvo suerte porque Pushkin se negó a recibirlo. Según el ayudante que lo atendió, el maestro estaba muy concentrado en ese instante. Entonces Gogol preguntó si se dedicaba a escribir una nueva obra. Y se le respondió que no, que estaba jugando a la baraja. Y que jamás podía interrumpírselo en esas circunstancias, aunque sí cuando escribía. Gogol se retiró un poco desmoralizado y empezó a escribir ahí mismo en San Petersburgo. Lo primero que publicó fueron unos poemas que no gustaron a los críticos. Y fue tal el escarnio que Gogol compró todos los ejemplares y los destruyó. Consiguió, por suerte para él, un trabajito, fue funcionario, fue empleado nacional en aquellos tiempos, zaristas, y consiguió anotarse en una especie de círculo literario hasta que finalmente conoció a Pushkin. Y lo nombraron un poco más tarde profesor de historia. En 1831 escribió su primer libro de historias ucranianas, que se llamó Noches en una hacienda de Dikanka. Y esta vez le fue bien. Puede decirse que a los 22 años ya era famoso. Cuenta Nabokov que Gogol parecía estar desconectado de la realidad. A veces aparentaba ser tímido y retraído, y otras veces era muy engreído. Digo yo que una cosa no quita la otra. Puede ser que heredara, dice Nabokov, algo de la locura de su madre, que pasaba buena parte del tiempo, según se decía, en un estado de sueño enfermizo. Gogol también era propenso a largos ataques de aburrimiento y estados de estupefacción, y durante los cuales era incapaz de hacer nada. Se quedaba quieto durante 3 o 4 días. Y la gente decía que era haragán. Yo como es la gente, ¿no? También era un hipocondríaco notable que juraba que estaba enfermo de un modo espantoso. En cuanto a la mamá de Gogol, que como hemos dicho estaba un poco loca, adoraba a su hijo y estaba convencida de que era el responsable de todos los avances tecnológicos de la época, incluidos el telégrafo y el ferrocarril. Mi hijo inventó el ferrocarril, y hacía que sí con la cara. Gogol escribía de noche, digo yo, pasando a otra cosa, porque decía que durante el día había que ir al mercado a pagar impuestos. Y tenía razón. ¿Qué es esto de andar escribiendo de día? Decía entonces, o decía también, que no podía escribirse nada si no mediaban 3 o 4 horas anteriores sin hacer nada, para separar la escritura de la actividad mundana.
Está mal.
Parece que aunque estuviera muy inspirado, escribía un máximo de 10 páginas por cada jornada. Bueno, es mucho.
Es muchísimo.
Es muchísimo. Pero el caso es que este hombre no se permitía jamás escribir 11. Decía que ninguna supuesta inspiración que sobrepasara esa cantidad de páginas era fiable. Así que condensaba una jornada inspirada en esas 10 páginas y nada más. Y después al día siguiente releía. Hacía muy bien, hay que desconfiar de las jornadas inspiradas.
Claro, sí, muy bien.
¿Acaso lo que uno cree en inspiración no es más que una especie de autocomplacencia, hija de la caña quemada alegre? Uno cuando se toma 5 cañas empieza a escribir mucho. ¿Y pero por qué? Porque todo pasa el filtro.
Claro.
Una de las formas de escribir mucho, de terminar un libro, eso es estupidizarse.
Pero de cualquier manera posible.
Y entonces empiezo a escribir. Bien. En 1835 escribió Mirgorod y allí incluyó el relato Taras Bulba, que fue ampliado en 1842 para convertirlo en una novela. También en 1835 trabajó en la obra llamada El inspector gubernamental, y allí lo ayudó Pushkin. Esta es una obra genial. El inspector, la que conocemos nosotros como el inspector, ¿no? Los habitantes de una pequeña ciudad confunden a un vendedor que había allí, un viajante, con un alto funcionario que tenía que venir de Moscú. Y entonces tratan de sobornarlo, le ofrecen todo tipo de regalos para que pasara por alto las irregularidades que allí se cometían. Una sátira
aquel régimen de una burocracia muy corrupta.
Totalmente, sí.
Bueno, poco después murió Pushkin, no en el inspector, sino en la vida real. Y Gogol quedó destrozado. Dijo que él también había muerto. Y entró en una de esas somnolencias de las que hablamos antes. Al salir de ese estado viajó a Roma. Y mitad viajó a Roma porque no había caído muy bien la historia esta del inspector gubernamental. Así que se fue a Roma y ahí vivió muchos años. Y empezó a escribir Almas Muertas.
Sí, sí.
Quizá el mejor de su libro.
Sí.
La historia de Pavel Chichikov, un estafador que iba comprando títulos de propiedad de sirvientes que aparecían en los censos pero que habían muerto hace poco. Almas muertas son esas, tipos muertos, y él compraba cosas y propiedades, igual. Después escribió El Sobre Todo, o El Capote, como usted quiera llamarle, que también es este fenómeno. Pero en el momento de su publicación, Almas Muertas figuraba como la primera parte de una obra más amplia. Gogol empezó a escribir la continuación, pero tuvo un ataque místico, por decir algo, y tiró el manuscrito al fuego. En realidad, el tipo había conocido un sacerdote que se llamaba, me parece a mí, Konstantinov, o algo así, sí, y que medio se lo había meloneado al tipo, diciéndole que sus obras eran pecaminosas, y lleno de culpa, él tiró al fuego, no el manuscrito, el borrador, de la que sería la segunda parte de Almas Muertas. Después fue a peregrinar a Tierra Santa y regresó a Rusia en un estado de profunda melancolía, ¿no? Tiró incluso más obras al fuego. Hay que decir que Gogol era un hombre casto.
En el peor sentido de esa palabra.
Sí. Se creía insignificante y se condenó él mismo a admirar a las mujeres desde lejos. Quiso remediar o solucionar este problema en los últimos años de su vida y le propuso matrimonio a una joven condesa. Y él le explicó, al proponerle el matrimonio, que la unión debía ser plenamente espiritual y advirtió a la mujer que el sexo no intervendría. Y fue rechazado. Igual creo que lo iban a rechazar lo mismo, ¿no? Esto lo deprimió todavía más. Y así, sin poder escribir y sin poder amar, se tumbó en una cama y se negó a hablar con nadie o a que lo visitara nadie. Dejó de comer hasta que, ¿qué pasó? Se murió.
Sí.
Y nadie funciona. Resiste así. Sí. Fue en 1852 y tenía 43 años. Él tenía una extraña teoría poética acerca de las mujeres. Decía que los pensamientos eran la mujer. Escribió, ¿qué es la mujer? El lenguaje de los dioses. Es poesía, es pensamiento, y no somos más que su encarnación en la realidad. Esta es una idea interesante.
Está cercana a algún derrotero que hace Robert Graves y los seguidores,
sí, claro,
de la Blanca,
Leucotea, la musa,
etcétera.
Y otro, lacaniano.
También, bueno, claro.
La mujer en realidad no existe.
La femme existe.
Es algo... un espacio vacío que está en el centro de todo. Bueno, dice, mientras esta idea, a saber, la mujer es pensamiento, mientras esta idea permanece en la mente del artista, mientras el artista está creando, la mujer no existe. El pensamiento y la creación del artista es mujer decantada. Ahí me gusta.
Está,
más
sí, sí, está bien.
La poesía es mujer porque ha pasado por la cabeza del artista. Esto es poético, pero es también machista. Como también lo es el pensamiento de Graves, condenando a la mujer a ser únicamente musa.
Y además no es, pese a esta especie de ascetismo, no es en absoluto carente de sensualidad, sino todo lo contrario. Claro, es un subterfugio para la cosa, que es lo que hacemos todos, ¿no?
Bueno, pero igual a mí me hubiera gustado tener esta idea.
Sí, está bien. Está bien.
La voy a tener. Cuando me olvide de que pertenece a Google, seguramente se me ocurrirá. Bueno, Nabokov dice algunas otras cosas de Gogol, pero la verdad es que Nabokov, que ha sido, como usted sabe, un escritor tan complejo, uh-huh, tiene unos libros de historia literaria que son muy tonales.
Tiene,
muy,
claro, las cátedras de él en la Cornell University, donde tuvo alumnos como John Updike y qué sé yo, son sorprendentes en el peor de los sentidos, la palabra.
Sí, sorprendente. Sí, sí, sí. Claro, critica un libro y cuenta el argumento.
Sí, sí,
pero no, él desconocía probablemente el estructuralismo y todo eso. Y
no, no lo desconocía, lo detestaba, que es peor.
O lo detestaba, ¿no?
Junto con el psicoanálisis, creía que lo del psicoanálisis y algunos arquitectos eran lo peor que le podía pasar al mundo.
Bueno, pero, claro, y después dice, Gogol es una de las cumbres del realismo en la literatura rusa. Literatura rusa, bueno, tampoco es decir mucho. Pero alguien lo tiene que decir.
Claro.
Así que está bien. Bueno, no importa. Nabokov es uno de nuestros...
Sí, absolutamente.
¿A quién quiere dedicar estas excentricidades, estas historias, este recuerdo que hemos tenido, uh-huh, del amigo Gogol?
Estaba pensando, Alejandro, que Gogol, a la semejanza de muchos de sus contemporáneos y compatriotas, además, vivían con una especie de... extraña mirada sobre lo que no era la madre Rusia, es decir, esa mezcla de frío, nieve, tiranía, despotismo y pobreza, que es lo que era la vida de la mayoría de los tipos que se dedicaron a la literatura en Rusia, salvo el conde Lev. Pero pensaba que justamente una buena reivindicación de esto aparece con Nabokov, cuando Nabokov le descubre a los rusos el resto del mundo y los hace vivir de otra manera, porque estoy seguro que Gogol, que pudo olvidar, si alguna vez pudo olvidar que era feo, que era fracasado en cuestiones del amor, incluso que era una especie de virgen, fue seguramente cuando llegó a Roma. También un señor llamado Ezra Pound pudo explicar alguna vez que hay cosas que suceden en Roma, pero no por el milagro del cristianismo, sino porque el milagro verdadero es Roma. De modo que me lo imagino a Nikolai Gogol caminando por alguna de las callejuelas, probablemente en el Trastevere, y mirando para arriba, viendo el sol, ese sol que le había sido tan esquivo en toda su vida, debe haber dicho alguna vez, mirad, ese es mi poncho.
Está bien, y un poncho mucho más grato que el sobre todo el capote de su relato. Así que a falta de una milonga que se llama El Capote, ya, o El Sobre Todo, escucharemos a Amalia de la Vega en la milonga que se llama Mi Poncho. Adelante.
El viento jugando con tu bondad rompe la tradición. perfumadas al evocar las jornadas que compartimos los dos. Yo siento como una voz que desde el fondo me grita en esta tierra bendita: el mejor amigo soy.
Era Amalia de la Vega en La Venganza Será Terrible, Mi Poncho.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:05, temperatura en Buenos Aires 12 grados 4 décimas, humedad 82%. La presidenta Cristina Fernández viajará a Río Gallegos.
Con motivo de cumplirse el 27, el primer aniversario del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner, su esposa y sucesora, Cristina Fernández, viajará por la tarde a Río Gallegos para asistir el jueves a la ceremonia de inauguración del mausoleo en su memoria en el cementerio local. En la Casa Rosada advirtieron y reiteraron que no se tratará de un acto oficial y por esa razón no se organizó nada desde el gobierno. Sin embargo, pudo saberse por trascendidos que asistirán los ministros del Gabinete Nacional, gobernadores e intendentes del justicialismo. La jefa de Estado tendría previsto permanecer en Santa Cruz hasta el domingo para retomar su actividad el lunes, y el martes viajará a Cannes, Francia, para participar de la cumbre del Grupo de los 20. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la radio pública.
El gobierno italiano se prepara para anunciar el paquete de ajuste que le exige la Unión Europea. Aunque ya se cerró el acuerdo, no trascendieron los detalles, que serán informados hoy por el primer ministro Silvio Berlusconi. Sin embargo, una de las disposiciones que ya se informó está relacionada con el retraso de la edad jubilatoria de 65 a 67 años. La delegación argentina sumó 3 medallas de bronce en los Juegos Panamericanos de Guadalajara. Uno de los premios fue para Germán Lauro en lanzamiento de bala masculino. Las otras 2 medallas fueron en boxeo. Las ganaron Pamela Benavides y Yamil Peralta Jara. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 12 grados 4 décimas, humedad 82%.
Argentina está informada. Por la radio pública.
Es radio, es Radio Nacional.
Y de esa forma, la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Ay, ay, ay.
Continuamos, la venganza será terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires.
Sí.
Vamos perdiendo dedos a lo largo del año.
Haciendo dedos y perdiéndolos.
Y hoy a Barton, que se ha trancado un dedo contra una silla.
Además, mire, el mismo, mire este dedo.
Es el mismo, sí.
¿Ven que lo tengo machucado?
Sí.
Esto, la otra mitad me quedó en la puerta de un Ford Falcon.
Señale la luna.
Pero que usted mete los dedos, ve una cosita, un hueco y mete el dedo ahí. ¿Por qué?
Había una cosa que antes tenía, creo que se llamaba paladizo, ¿puede ser?
Sí, no sea cerdo.
Una infección, una,
sí,
cosa horrible.
Cosa muy desagradable.
¿Qué mundo? Sí. Hablemos de divertículos.
Bueno.
Sí.
En ese estado me agarró la puerta de...
¿A los divertículos?
La puerta de un falco. Bueno, fue hace mucho tiempo.
Bueno, continuamos con el programa adelante.
Sí. Sí. De pronto olvidé estar en radio.
Saca de sus aspectos íntimos.
Que son así, son horrorosos. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Papá, quiero ir a los Juegos Panamericanos.
Más tarde, después vamos.
nuestra habitual sección dedicada a aquellos que tienen ganas de ir a presenciar los Juegos Panamericanos de Guadalajara y también a los que, más ambiciosos, desean participar de ellos o de otros Juegos sobrevinientes que bien podríamos organizar aquí en la Argentina, incluso en lugares que no sea la ciudad de Buenos Aires.
No, hay que promover el interior.
Lugares que nos venga, no sea conveniente promover.
Sí, señor.
Se hicieron en Mar del Plata hace no
tanto. Bueno, pero Mar del Plata ya está suficientemente promovida.
No cabe más gente.
Por ejemplo, ¿qué tal, qué le parece Hurlingham?
Los juegos, ya está. Bueno, sí, ya está. No sé.
Hay trote.
Hurlingham 2011.
Ahí está.
Bueno, 2011 no.
Yo para no decir casero. Santos Lugares,
dice el gusto.
2012, ahí está.
Bueno, pero tiene que tener, por ejemplo, ¿dónde hacemos canotaje en Santos Lugares?
En el agua.
¿Cómo que no? En la zanja que hay al costado del ferrocarril. Sí. Se espera que llueva bastante.
Claro.
Y le agrandamos un poco también algunas horas.
Un poco de laburo de la intendencia, vamos.
Y hacemos canotaje.
Sí,
vale,
pero
de una zanja que bien se puede extender desde Casero hasta Santos Lugares.
Ahora, y después tenemos que hacer, por ejemplo, la maratón de 42 kilómetros.
Eso es fácil.
Y es un vuelta manzana.
Claro.
Es una espiral.
Vuelta manzana son, sí.
Pero se van, el primero ya toca el último, se va mezclando mucho. Si
42 por 2,5 vueltas manzana.
Exactamente. 84 por 0,5.
Se mezcla el último, el primero es muy difícil así, tiene que ser un trayecto.
Pero le va dando un testimonio, el tipo va con un cartel, claro, dice, una. Claro. Le va haciendo una marca con pintura, dos.
Y después el entrenamiento de los niños, buenas tardes. Nosotros tenemos un centro de entrenamiento.
Sí. Ah, ustedes
entrenan. Nosotros también no estamos a favor de Santos Lugares. Nosotros somos de kilómetro 84, ruta 3.
Que es un lugar hermoso,
a 15 cuadras de la ruta, es un lugar que estamos construyendo ahora nosotros.
Ajá.
Y que queremos hacer allí los Panamericanos, porque no se muda nadie.
Bueno, sí, no se muda nadie porque está lejos.
Y bueno, pero
sí,
justamente...
Si hacemos la Villa Olímpica,
los Panamericanos, y vamos a ver, entonces.
Ajá. Bueno, vamos a ver.
Y ahí tenemos un galpón donde entrenamos a los jóvenes deportistas.
Pero los deportistas... pusimos ya Villa Olímpica, así, con B larga, bien grande arriba.
Pero los deportistas no van al CENAR, al Centro de Alto
Rendimiento.
A la CENAR y después la mañana vienen
ahí,
acá, claro.
Los quedamos ahí. Tenemos un potrero que está en un poco alto los suyos.
Ah, bueno, señor.
Sí, porque...
Pero eso les hace esforzarse más y son mucho más fuertes en la cancha.
Y después es un poco chico también. Sí. De modo que el lanzamiento de la jabalina está prohibido.
Pero lo tienen que entrenar.
No, y sí, pero ya hemos matado a los tres vecinos de las localidades cercanas, ¿no?
Y bueno, señor,
los únicos que había.
Sí, por eso.
Se necesitan lugares ad hoc.
¿Perdón?
Preparados para...
Y no, bueno, eso está preparado para todo. Tenemos... Nómbreme un deporte.
Ahí está.
Por ejemplo, marcha.
¿Eh? Pasa frente al palco oficial. Luce al frente de la columna. Qué lindo, mire, ya me puso. Transmite el RA1 Radio Nacional. En exclusiva. Los Juegos Panamericanos de kilómetro 84. No fuiste, perdiste.
Marcha.
Sí, pero la marcha esta es la del tipo que...
¡Ah, eso tenemos! El tipo que caminan así, ya no hace falta ni entrenarlo. No,
sí. Sí, señor.
Tenemos un montón de...
Camina como si corriera,
sí,
y
lo
corre como si
tenemos
camina.
Amigos también nosotros.
Tenemos salto con galochas.
Sí.
No, garrocha.
Sí.
¿Eh? La garrocha, el la palo ese largo.
No, las galochas.
Las galochas, salto con galochas.
Pero no es salto de goma, ¿no?
No es una disciplina olímpica.
¿Cómo que no?
Yo entendí mal, entonces.
El chino nos dijo clarito, salto con galochas.
Salto con galochas. En Pekín, cuando fuimos a Pekín,
sí,
nosotros
sí
fuimos a los...
observadores.
¡Oh! Estamos ahí en la inauguración de los Juegos Olímpicos cuando... Todos se equivocaban.
Sí. ¿Qué se equivocaban?
No, sí, se equivocaban.
Pero si es una porquería esa coreografía, se creen que porque son
no,
muchos, son vivos. Son... todos iguales, vestidos, escuchando.
Ahora, dígame, ¿qué expectativa tiene de medallas? ¿Está formando jóvenes de qué edad usted?
No, la edad la ponen ellos.
Claro.
Bueno, sí, la ponen ellos, pero...
Es abierto, ¿viste? Para no discriminar.
¿Son los jóvenes que serán oro cuándo?
Y bodas de oro llegarán al año.
Oro, las bodas de oro son las 50 años.
Sí. Tienen 48, más o menos, claro. 46.
No, pero ¿podemos aspirar a un podio? Dice usted.
¿Un podio?
Sí, ¿un chico. Podio?
A un podio. Podemos aspirar a hacer...
Seis vueltas se mordió la luz.
Sí, cada uno...
Eso, claro.
Oro, bronce, plata.
Lo hacemos nosotros también porque nos gusta competir.
No damos ese tipo de premios. Damos la medalla milagrosa, por ejemplo. O la Virgen Niña, que le sacamos a mi hermana.
Sí, también. Señor, pero primero, después hay que llegar a los Juegos Panamericanos, ajá, quizás algunos llegan a los Juegos Olímpicos.
Tomalejo,
mire, claro, que se viene Londres.
¿Eh?
¿Se viene
acá?
¿Se viene para acá?
No, señor.
Claro, más, ¿eh?
Los Juegos Olímpicos de Londres.
Ah, sí, y que, ¿tenemos posibilidades de ganarlos?
Bueno, de ganar algunas disciplinas, sí.
¿Cómo no, ¿quién gana los Juegos Olímpicos?
Claro.
No hay un ganador. Van juntando medallas.
¿Cómo no hay un ganador? Si no hay un ganador, entonces ¿para qué hacemos Juegos Olímpicos?
Eso es la cuestión de ganar, macho, ahí.
No, hay ganadores de algo, por ejemplo.
Sí, ganó en los Juegos Olímpicos.
¿Qué? Medalla de oro, como ganó ahora Argentina en Guadalajara.
¿Sacó la medalla de oro de handball?
Sí, señor. Sí. Sacó la de oro. Y así con cada
la disciplina,
cada deporte. Incluso, por ejemplo, pesas. No es que gana la medalla de pesas, no, gana la medalla...
Pascua.
¿Por qué se come amargo en pesas?
No, es que hice una S aspirada. Pesas.
Sí, Pascuas.
No pesas.
¿Cuánto pesas?
Entonces usted, por ejemplo, pesas de 80 kilos.
Ah, yo no la levanto.
Bueno. No, levantan más, 500 kilos. ¿Cuánto levantan? No sé,
200 kilos.
Tiemblan todos, son unos gordos que les llevan.
100 kilos,
120 kilos.
Más, levantan más que...
¿Cómo van a levantar más?
200 kilos.
150 kilos.
No, estira el brazo y larga todo.
Sí, larga todo. Sí. Vomita, nosotros lo hacíamos en una casa que tenía el parqué flotante de Pinotea. Largó la pesa y fue a parar al sótano.
Además, Dios, que se le va...
El asado que hicimos al día siguiente con el...
Están con las patas abiertas, se le van venciendo.
Sí, sí. Alguno incluso ha tenido que abandonar la carrera.
Terminó corriendo en marcha.
Tiene que terminar... Tiene que terminar erguido.
Ah, sí, eso me dijeron.
Sí.
Con las patas paralelas.
Y sí, es lo mejor.
Con las patas para adelante.
Y los brazos también alzados. Y una vez que llegó a esa posición, ya está. Cumplido.
Claro, claro.
Suena la chicharra. Suelta.
Pero a veces se le cae encima al mismo tipo.
Sí, y fallece.
Sí, sí. Nosotros teníamos un levantador de pesas.
Sí.
¡Oh! ¿Cómo levantaba pesas ese muchacho?
¿Y qué pasó? ¿No se dedicó más?
Y bueno, no. Se le cayó, levantó una un día. Primero tenía un ojo de vidrio.
Sí.
Ahí fue.
Y le hacíamos broma nosotros también. Claro. Nosotros le hacíamos cosquillas de pronto.
No, pero este muchacho era bastante bueno.
Sí, sí.
O sea, el ojo de vidrio no le impedía levantar pesa.
Por supuesto.
Si fuera, por ejemplo, conducir autos de carrera, a lo mejor...
Claro. O tirar al blanco.
O tiro al blanco, no.
Al contrario,
la tenía ya cerrado. Usted porque cierra el bueno.
El tiro a ciegas es su disciplina.
Claro.
Sí,
y bueno, señor, este muchacho levantó la pesa, hizo tanta fuerza que se le salió el ojo.
Una impresión.
¿Qué es lo primero que uno hace cuando se le sale un ojo?
Ir a buscar.
Y lo manotea. Y soltó la pesa y se...
Sí.
Lo aplastó.
Lo aplastó a él y a cuatro espectadoras que se estaban gritando por lo del ojo, ¿no?
¡Qué horror!
Sí.
Además vio que alrededor de esos deportes así de fuerza, y de fuerza concentrada en un tiempo muy acotado.
Sí, claro, sí, no lo puede levantar dos horas.
Claro,
sí. Pero tendría que haber pesas resistencia.
Claro, pesas duración.
¿Cuánto aguantás?
¿No hay de eso?
Sí, hay.
Debe haber.
Seguro.
Pero alrededor de esos tipos hay otros tipos que se dedican a secarlo. ¿Lo vio?
Se llaman toallas.
¿Secarlo? ¿Que le hacen cuernos?
No. Lo secan con una toalla y le echan polvo también.
Eso también. ¿Por qué tiene derecho a la vida privada, señor? ¿Cómo
pobre
no?
Tipo,
es un trabajo insalubre.
Levanta 200...
Todavía viene otro.
200 kilos y después le pasa todo eso que usted acaba de decir.
Como para no quedar seco.
Claro.
No, se lo echan así.
Yo por
hacia
eso
abajo.
No me gusta.
Sí, no,
como sea.
Vamos a otro deporte,
¿no? ¿Cómo no se te va a salir el ojo?
Está levantando un hombre y no un caballo.
Se lo echan en las manos primero.
Ah, bueno.
Sí,
también
para
conozco,
que no se resbale.
Somos gente grande.
¿Cómo hace uno para que no se le resbale?
Bueno.
Yo, si fuera uno de esos tipos, usaría guantes.
¿Sí?
Guantes de arquero.
No sé si no tienen unos guantes.
Guantes con los puntitos.
Sí, porque se le hacen callos. Si
sí,
no,
claro.
¿Y sí?
Imagínense. ¿Cómo voy a levantar peso y después se me hacen callos? Voy al baile y le saco
esas manos.
¿Cuántos callos que tenés en las manos?
Y es por lo que hago, es por lo que levanto.
Y lo mismo en la superficie.
¿Qué hacías el otro día con esos tipos antes de levantar? ¿Qué te estaban haciendo?
Me estaban secando, mami.
Es parte del entrenamiento.
Anda, sí, con esa excusa los de la marcha también lo dejaron así después.
Es parte del entrenamiento. Hay deportes que le exigen al cuerpo además una preparación
previa.
Por ejemplo, el sumo. Usted es luchador de sumo.
Tiene que
aumentar de peso porque usted usa la masa corporal.
Pero el sumo no forma parte de los Juegos Panamericanos, ¿o sí?
De los Panamericanos no sé.
No, sí, de las Olimpiadas tampoco.
Japón, sí, de los Juegos Olímpicos.
Tampoco, no. Ni creo que el metegol.
No, metegol no.
Metegol está
sumo, no, no, o sea, lucha libre, sí, seguro.
¿Y qué tiene que ver la lucha libre con el sumo?
Y son dos tipos más o menos enredados.
No,
qué ignorante.
Ve dos tipos enredados y ya cree que son las Olimpiadas. No, no
señor. Sin ir más lejos.
Dice, mira. Son los Juegos Olímpicos.
Vamos por el bronce.
Yo, que yo no entiendo la lucha libre cuando intenté...
¿Cómo lo entiende?
No,
es saber quién faja a quién.
No, porque no se faja,
lucha
está
libre,
trabado.
¿Cómo que no?
Están siempre enredados.
Y sí,
no,
porque...
Claro, se
tendría que entender mejor, por ejemplo, que uno muriera uno de los dos. Entonces ahí...
Era otra cosa antes,
como en el boxeo se entiende, la piña, claro, se entiende.
Claro. Sí, más o menos, a veces uno no entiende, después
bueno,
la primera.
Pero en la lucha libre están todo
el
tiempo.
No, sí, y hay cosas que valen y cosas que no.
Sí, agarrar de atrás, por ejemplo, a veces vale.
Es como en la escuela que uno se peleó y dice, no vale tal cosa.
Claro, sí. Y bueno, ¿y cómo el árbitro, cómo mira? Y,
no sé, no me pregunto, yo no lo sé.
Bueno,
no lo sé, nosotros lo entrenamos allí directamente que se maten.
Claro.
Hasta que uno abandona y...
Lo dejamos tres horitas.
Y se rinde.
Claro.
Hay que ponerse...
Me venzo, dicen.
Hay que ponerse la mallita Rubén Pauchelli.
Ay,
así para...
Sí, yo tengo una que era de mi abuelo, que la usaba para ir a Mar del Plata. Y ahora me lo pongo yo para hacer...
Es rayadita, es hermosa esa.
Es así,
la lucha que me gusta a mí es la de Caradagian.
Claro, el catch.
No, la lucha de las Olimpiadas.
Catch.
A mí me gusta el catch, cuando viene un tipo que...
Disfrazado
momia,
de algo, claro.
El otro es Caradagian, el otro... Tiene más personalidad. Estos tipos son unos giles que te digo... A mí me gusta que venga el tipo y te amenace así.
Y que los jueces estén de parche de
boca. Sí, claro.
Vamos.
Y que agarren un tacho que hay ahí con todos los puchos y se lo tiren a la gente. Eso es el verdadero deporte.
No, señor, el espíritu olímpico es
el
otro.
El cache es deporte olímpico.
Es aburridísimo el espíritu olímpico. Escúcheme, los panamericanos, la antorcha.
Sí.
¿De dónde la traen?
Y la otra sede.
¿Hay antorcha en los panamericanos?
Ah, no.
Sí, para mí no. Porque la antorcha es una antorcha olímpica, no una antorcha panamericana. ¿Usted o yo hablar alguna vez de la antorcha panamericana?
Sí, es un local.
Yo oí hablar de cosas parecidas, sí, pero
no le creo más, no creo nada después de eso.
No sé si debe haber antorcha. Sí.
¿Hay antorcha?
¿Hay antorcha?
No,
¿cómo que no hay antorcha?
¿Cómo que no hay antorcha?
¿Desde cuándo no hay antorcha?
¿Por qué prenden el fuego olímpico?
No prenden porque no.
¡Ah! Conor, no vamos.
No vamos a ni nada.
No vamos nada, señor. Nosotros que pensábamos salir desde cerca.
Claro.
¿Desde cerca de Guadalajara? Dice.
No, desde cerca de Casino, de Santo Tomás.
Ah, ¿dónde lo va a hacer usted?
Claro. Salíamos ahí de 10, 15 cuadras.
Más o menos.
Y hay una estación de servicio.
No, señor, pero la
para
antorcha
mojar la antorcha con
la antorcha con un poco de querosén.
Claro.
Y salimos y llegamos ahí y decimos, oh, ¿sabe dónde venimos?
No.
¿Qué sabe?
Nos tiramos agua encima para pasar a su lado, señor, claro.
Sí, porque la van registrando.
No, mentira. ¿Qué registra?
Además usted, se la van pasando.
Sí, ¿a quién?
¿A quién?
Estamos hablando de los juegos.
La antorcha.
O sea, la antorcha.
Un año antes por ahí se la va pasando. Arranca en, por ejemplo, donde usted dice el kilómetro 84.
Sí,
y tienes que llegar a Londres en el 2014.
Y mira si calculan mal. Y arman todo, pero no llegó la antorcha.
¿Sabes qué?
Dice, la antorcha recién viene por Nueva York.
Peor si llega antes y el tipo está esperando en la puerta.
Ah, tiene que estar con la antorcha en la mano, teniendo la vela, como quien dice.
Pasa los tipos con pucho y le piden fuego.
No, está todo sincronizado. Y además se van acortando...
distancias con el progreso, señor.
No, se acortan las distancias entre uno y otro tipo de... Entre las postas, digamos.
Se acortan las distancias?
Y porque la última ceremonia, por ejemplo, usted ve como a 10 tipos que se pasan.
Claro, eso es aburridísimo.
Una vez que dice uno,
dice un solo tipo que salga de Buenos Aires corriendo hasta Londres.
Catamarca.
Posta ni qué posta.
Claro. Sí, además hay tramos que se va en avión la antorcha.
Y sí.
¿Y qué quiere decir?
No, puede haber un nadador.
Sí, pero nadador de una sola mano.
De Bering.
Sí.
Tiene que saber nadar con una sola mano.
Y bancarse el frío, que parece para la antorcha,
claro.
¿No?
Es mejor esperar a que se congele,
¿sí?
Entonces son patinadores.
Pero es un problema porque si te baja la antorcha, se te derrite el hielo y te ahogaste ahí. Nos ha pasado.
Igual esas antorchas vienen ya preparadas, no se apaga con nada.
¿Sabes? No, sí, buenas tardes, soy vendedor de antorchas.
Ah, ¿cómo le va? ¿Qué tiene? Son una especie de...
Antorchas Rodríguez.
Ahora es como un...
Toda clase de... La casa de las 110.000 antorchas.
Sí. Hay 110.000 antorchas diferentes.
Sí, son todas iguales.
Ah, bueno, entonces...
Bueno, no, tenemos de distintos tamaños. Mire, esta es la antorchita.
Eso es un fósforo, señor.
Pero sí. Así le llamamos.
Ah, bueno.
Miren 50 en
esta. Y después cajita. Está la otra, la...
La antorcha madre.
La antorcha madre que está... Sí.
Sí.
Digo, la gran antorcha, madre de todas las antorchas del espíritu olímpico.
Arde en Atenas.
Sí. Ah, esa arde en Atenas.
El fuego olímpico.
En la casa de gobierno ahora, sí.
Arde, porque creo que es como una especie de magiclic ahora, para que no se apague.
Sí, sí.
Que la llevan con un botón.
Ahora sacás el dedo del agujero y se apaga todo, ¿no?
No. 104 años le tira eso también.
Sí, no sé.
Bueno, ¿qué otro deporte hay interesante?
Bueno, tiene todo lo acuático.
De los Juegos Olímpicos que hayamos sacado medallas de los argentinos.
Con animales
somos
tenemos,
mejores,
somos los mejores de todos.
De todos.
Sí, bueno, en tenis de mesa ganó un chino que es de acá.
En tenis de mesa ganamos. Ese hicimos, es un deporte.
Lo maquillamos de chino, el ping-pong, se asustaron.
¿No es? Sí, el ping-pong.
Ah, entonces ¿por qué le dice tenis de mesa? Y ganó un chino que es... Se hacía el argentino.
Sí, al revés.
Alaca, muchacho.
Alaca, alaca.
No, es argentino, ciudadano argentino.
Los chinos juegan al ping-pong.
Son los mejores del mundo.
Son los mejores del mundo, menos los argentinos.
Claro. Sí, son
los segundos mejores.
Cuando los argentinos no podemos ser los mejores del mundo en algo, contratamos un chino y lo nacionalizamos.
Sí. En donde tenemos chances también, ¿ves que hay disciplinas nuevas?
¿Sí?
Como esas bicicletas que se tiran desde una rampa, como un tobogán gigante.
¿Es eso?
Otro chino debe haber ahí también.
No, ahí hay pibes de acá.
¿Sí?
Se tiran en unas bicicletas y...
¿Cómo se llama ese juego?
No me acuerdo.
Los pibes chornos, yo conozco.
¿Cómo se llama?
Bicicleta con suerte.
Ah, dice, no, toda ofendida.
La bicicleta voladora.
Hay un circuito ahora de eso que hicieron por ahí por el Larrichieri.
Pero es para automóviles.
Te vas para autopista.
Yo estoy con el auto el otro día con razón, no me dejaba. Y en Guadalajara hace calor. ¿Cómo hacen, digamos, para esquí?
Claro.
No hay... Esos son los deportes de invierno, sino es en otro lugar.
¿Cómo en otro lugar?
No hay esquí.
No, todo tiene que ser todo junto, señor.
No, hay deportes de invierno.
De Addis Abeba, por ejemplo.
Claro.
Esquí.
No.
Se tiran de ahí y si no hay nieve, mala suerte. El verdadero esquiador se ve ahí. Donde no hay nieve y donde no hay pendiente.
Y bueno, no, señor, ahí. No es esquiador.
O sea, con nieve y ángulo somos todos esquiadores. Somos todos Satopec.
Sí, es slalom.
No, señor, están los juegos de invierno que se hacen en países nórdicos.
Juegos de invierno, por ejemplo,
o en Canadá.
Los súrdicos.
Y hacen los deportes que acá ni se hacen. ¿Vio ese que le van pasando un cepillo?
Limpiar.
Ah, la cepillada, sí.
No,
es el mismo que hablamos de los pesistas.
Es como una especie de tejo.
Sí, tejo.
Justamente.
Tejo, pero con una cepillada
con
previa.
Tejo, mira,
y va avanzando ese disco. No sé cómo se llama ese deporte.
Sí.
Lo pasaba Pancho Ibáñez hace años mucho.
Ah, sí, no, es muy peligroso. Sí, deporte de riesgo con Pancho.
Sí,
el deporte y el punto, sí.
Y hay muchos de esos deportes de invierno que acá ni...
Y esos que andan en un carrito por una canaleta.
Uy, qué lindo.
Que por ahí se van a
200 kilómetros por hora.
Chao, no lo pierden.
En las curvas que dan cabeza
abajo. En las curvas que hay por el precipicio no lo ven más. Directamente los descalifican porque no lo pueden ni encontrar.
No, pero hay un tipo que...
Además
que va haciendo el contrapeso y...
Ese va bailando.
Sí, el de atrás, creo que.
Claro, sí, se va moviendo.
Melón y melambe, va.
Los encuentran perdidos en el bosque y los bajan después, porque parecen Alemania, ¿vio cómo están?
No, está todo...
Bueno, sacando los deportes de invierno, entonces.
Sí. Bueno, tiene...
¿Y cuáles son las disciplinas nuevas a las que usted se refiere?
Hay...
Más allá de esa de la bicicleta, que no me la
creo. Esa no me la creo.
Sí, hay una disciplina,
como si fuera el hula hula también, no déjense en broma.
No,
pues yo, hay campeonatos.
Las clásicas disciplinas olímpicas, como el lanzamiento de martillo.
¿Cómo me gusta? Pero no es un martillo el que lanza.
No, lanzan otra cosa.
Es el lanzamiento de martillo y no es un martillo.
Y la bala es una pelota, el lanzamiento de bala es una pelota así de grande.
Claro, eso no es una bala, señor.
Bueno,
¿qué está haciendo?
Señor, que usted dice acá lo que es una bala y lo que no es una bala.
Sí, señor,
es
son
una
años.
Una bola más que una bala.
Nosotros tiramos
lanzamiento de bola.
Una bala de cañón. Son balas de cañón. Pero el martillo es como una manija con una cadena y una bola.
Anda a clavar un clavo, un cuadro.
¿Cómo clavas un clavo con eso? Tienes que revolear de acá.
Es muy difícil.
Es como clavar con boleadora.
Hay maneras.
Sí,
sí,
claro,
sí, bueno, pero... sí, siempre uno se arregla, pero...
No tiene lanzamiento otras herramientas.
La primera vez me quejé.
Está muy bien.
Había
sí.
estado practicando un año tirando toda clase de martillo. Y me dan eso. Y dije, ¿esto qué es? Dice, el martillo. Ah, sí, ¿cómo será el clavo? Le digo. Y este es el martillo.
Es esto, te dijeron.
Lo difícil del lanzamiento de martillo es tomar la decisión en el momento del lanzamiento. Porque...
¿Cómo tomar la decisión?
Claro, porque usted gira.
Usted se lo queda.
Ah, claro, ¿no? que le empieza a gustar y no lo suelta nunca.
Claro, gira. Y en un momento lo tiene que largar.
Sí, claro.
Pues pero quizás mareas. El momento de mayor ímpetu no es en dirección...
Claro,
libre,
si lo tira contra
al público.
La vieja que están mirando. Sí.
Y según la vieja que mata, claro.
Eso es una cosa que no nos permitían, porque sí. nosotros no teníamos alambre de tejido protector.
Ah, no lo tenían.
No, lo hacíamos, tirábamos, lanzábamos el martillo, sino más en pelo.
No, pero en pelo.
Sí, bueno, sacaron la cabeza 4-5.
Sí, señor, es muy riesgoso.
Claro, y además no importaba para qué lado salía.
Nosotros gritamos, sí, pero... ¡Ahí va!
Y bueno, lo tiraba más
lejos. La liga, claro.
No era cuestión de tirarlo, hacer puntería con el martillo.
Y bueno, no, pero se tiene
mismo
que meter
la jabalina, ¿por qué? Tiene que ser para allá.
Y sí, porque todos así medimos, señor, están marcados en
no podés medir
piso.
Para un lado y para el otro, señor.
Para un lado y para otro, a mí me
cada
sale.
Uno...
¿Usted cómo la va con el salto en largo?
¿Con el salto en largo?
Sí.
¿En qué sentido?
No, ¿cómo en qué sentido?
Para
el único.
Para adelante. Yo
¿cómo para adelante tiene que marcar en la arena donde le queda el pie
sí,
marcado?
Sí, sí. No, nosotros, lamentablemente, al no tener pista de arena, sí. escupimos sí. en el piso y vos tenés que poner el pie antes de la escupida.
Claro.
Y hay
claro.
un juez que está mirando y dice, sí. pisó la
buena.
Escupida.
Claro.
Es mala, dice.
Claro.
Y dice,
no.
Y caes, y después contamos las baldosas. Y,
con baldosas. Y,
claro, y baldosas, sí, 20 sí, centímetros por baldosa.
Pero se hace los pies, es muy riesgoso para...
¿Para qué?
Se puede lesionar ahí.
No, si querés saltar, saltá, loco.
Bueno, sí, saltá,
pero... estás saltando el cuarto piso.
Pero igual se lesiona.
Es largo, no te lesionás, no tenés por qué lesionarte.
Además, los...
Hay que saber también caer.
Ahí está. Y sí.
Nosotros también, el mismo con garrocha no tenemos.
No.
Lo hacemos también en la vereda.
Sí, pero eso es muy...
Con la cuerda de colgar la ropa.
Incluso antes lo hacíamos en un salón, que era un poco bajito.
Sí.
Y para batir el récord, había que agacharse un poco para que... Tenías muy poco para pasar.
Ah, pero...
Claro, pues si batías mucho el récord, te la dabas contra el techo.
Sí. Y se han quedado atletas en la parrilla de luces varias veces. ¿No?
Eso pone un tope al espíritu de superación.
Sí,
un tope.
Por eso lo sacamos para afuera.
Y bueno, sí, señor.
Pero bueno, decían, ¿por qué no ponen una montaña de colchones o algo? No tenemos.
Bueno, pero lo tiene que conseguir.
No hay presupuesto, hermano.
No hay presupuesto.
Es así,
y bueno, sí. Tanto saltás con garrocha. Y le preguntamos, ¿qué en tu casa cuando practicás?
¿Qué tiene que ver? No puede practicar en la casa. Necesita...
¿Cómo? No. ¿Dónde va a practicar?
Un campo de entrenamiento.
Un campo entero para el señor.
Sí, que llenan todo de colchones.
Sí, señor, especialmente diseñado.
Por favor.
Para los deportistas de alto rendimiento.
Que se haga hombre en el deporte.
Además, Dios,
que saquen el colchón al patio, está bien, ¿no?
Como hacemos nosotros en verano.
Yo hago en verano.
Sí.
Yo lo saco. Antes dormía sobre la baldosa, pero me levantaba. La espalda completamente endurecida.
Sí. Y sí.
Lo malo las hormigas.
También.
Yo tengo hormigas en el patio.
Antiguo hormigas.
Y a veces estaba inquieto yo todo el día, ¿no? Y me decía, usted parece que tuviera hormigas en el patio.
Efectivamente.
Sí, se le hace plaga.
Sí.
Sí, sí.
Y después no es como sacar.
No la sacas más. Y entonces, ¿por qué no va mal en las Olimpiadas?
¿Por qué?
Sí, señor.
Por eso.
¿Por las hormigas?
No.
Ah, bueno, señor.
Volví a la conversación anterior, nos va bien en las Olimpiadas. Te hemos sacado muchísimas medallas.
Sí, muchas medallas. Todavía no se batió el récord.
¿Eh?
No se batió el récord.
No importa, pero medallas al mérito, incluso.
Sí, ¿a qué mérito?
Al valor en combate.
Al valor.
No, señores, la medalla...
Medallas por ir todos los días al colegio.
Sí, no, pero la que vale ahí es la medalla de oro, de plata o de bronce, señor.
¿Cómo no? A mí me gustan medallas que te dan cuando cumplí 25 años.
Claro,
y
con un reloj.
Que me...
25 años trabajando en el mismo lugar.
Sí, señor.
¿Y le dan medalla?
Sí, encima te dan una medalla.
Sí, para...
Es como al luchador.
Y te lo dan en público, sí.
Bueno, me encantó todo este proyecto. Y para terminar, ¿no? Desde el punto de vista turístico, yo quiero llevar a mi hijo, que es, le gustaría ser luchador.
¿El nene su hijo?
A él me gustaría, sí. ¿Qué te pasa?
Adora, nene.
A él le gusta ser luchador.
Sí.
Porque más que nada, porque en el colegio se la dan.
Mira cómo sigo la trompa, papi.
Claro. Queremos ir a presenciar los juegos a Guadalajara. ¿En qué se puede ir? ¿Hay alguna cosa así económica?
Sí, tenemos. Tenemos
micros.
No, micros no, señor.
Ah, ¿cómo? ¿No nos pagan para ir? Porque me dijeron que los peronistas le pagan a la gente para que vaya en los zonas.
Yo quiero que me paguen y que me den un título de médico, de paso.
Claro. No, señor, no es así, mire.
¿Ya es así?
Tenemos un paquete. ¿Cómo habla el nene?
Sí. Tenemos un paquete, es una grosería.
Con razón quiere ser luchador.
Tenemos un paquete que le incluye el aéreo.
¿El aero?
El aéreo.
Yo soy
el aéreo. El aéreo aéreo. Y que le incluye, bueno, viene con desayuno.
Uy.
Hotel y traslados dentro de Guadalajara.
Todo en ese orden.
Sin traslado más barato.
Primero te dan un desayuno. Vos llegás ahí, un desayuno. Bueno, ahora el hotel dorme. Ahora el traslado.
El traslado. Y acceso a los predios.
A los premios, sí.
A la cabeza y a los predios.
De plata, de bronce o de oro.
No, señora, los predios a donde se realizan cada una de las disciplinas olímpicas. Algunos son estadios, otros son lugares al aire libre.
Mercados.
Imagine, sí. Regata.
Sí, la conozco.
Regata, ¿cómo la ve usted?
Regata.
las regatas. Los veleros que pasan, que dan la vuelta. ¿Cómo lo mira eso?
¿Cómo lo
mira? ¿Cómo sabe quién va primero?
Desde la orilla.
El que llega primero. Va.
No ve nada, ve las boyas.
¿Verdad?
Porque esto se organiza con boyas, con. No es que el velero va por cualquier parte.
¿Qué me viene a decir a ver?
Y bueno, y usted lo
¿en
tiene.
¿En Guadalajara dónde van? ¿Dónde hacen eso?
La verdad es que no sé dónde.
Guadalajara es un huerto.
Claro, señor.
México es una laguna.
Sí, ¿hay no campeonato sé, de mariachi, por ejemplo, en los Panamericanos?
No, señor.
Sí, ¿cómo no? No.
Perdimos.
Algo pasó.
Bueno. Bueno, ¿quiere viajar?
Me olvidé la carpeta con las canciones, le digo.
Pero sí, dígaselo ahora fuera del aire.
Sí, se ríe.
Lo peor es que trajo otra cosa. Trajo la Biblia, confundido. ¡Pinche cabrón Moreira!
Pausa.
Comienza espacio publicitario.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870. Nacional, transmitiendo en primavera.
Son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 CABA. 3399-242109.
Seguinos en Twitter. @lavenganzaradio.
Radio. A toda hora.
Pública.
La radio pública.
1:00 a.m. 36 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
La radio pública en internet. Todas las fechas del auditorio Tita Merelo. Recitales en vivo, música clásica, folclore, rock, radioteatros, documentales sonoros. Vení a conocer y disfrutar del Estudio Mayor de Radio Nacional. www.radionacional.com.ar. ¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
In the way you look
yes, you're lovely, with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you and the way you look tonight. With each word, your tenderness grows, tearing my fear. Charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight.
Era Frank Sinatra en La Venganza Será Terrible, The Way You Look Tonight.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos por Radio Nacional desde el Multiteatro de Buenos Aires, ahora con mensajes del público que está aquí presente.
Negro, soy Pamela. Traje por primera vez a mi novio Fede a verte. Te escucho desde los 17 años, ahora tengo 33. Gracias por tantas noches hermosas, le dije adelante del novio. Vinimos desde Hurlingham. ¿Dónde están?
Hurlingham.
Mire,
la próxima
sede
2012. Olímpica.
Hubiera jugado que era Gillespie ahí, sí. Pero mire usted.
En los dos cuñados vamos, sí, a hacer el... La antorcha.
Hola, soy Nancy de Tres Arroyos, pero que vive en Mendoza.
Ah, bueno, eso ya es una cosa confusa.
Pero hoy duermen caseros.
Ah, ¿a dónde está esta persona? Me parecía.
Y ahí están los caseros que duermen, ¿no?
Dice, ¿me puedo sacar una foto con usted, Dolina?
Dale.
Graciela y Mariano, mandale saludos a Cecilia y Bambina, que siempre te escuchan en Córdoba, dicen con acento malevo. Saludos.
Señores, hay un tipo que vino de Suiza y está en la sala.
Sí, señor.
Me informaron...
Y lo vamos a... Yo lo voy a reconocer.
Una persona de Tucumán.
Sí. Esto hay que ser un poco mentalista, más que nada. Pero yo lo estoy percibiendo hacia mí. Déjeme, Barton, hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Ilumíname, señor, porque está en la cuarta, quinta fila. ¿Sí o no?
Se llama Jorge Loaiza. Ahora, usted... se lo ve muy suizo, que digamos.
Es el falso suizo.
El falso suizo que vino de Suiza.
Se hizo pasar hace años que se hace pasar por suizo. Lo hay ya. Qué cosa, está aquí ahora, qué feo.
Esto es de...
Saludos al Taza Mancini, que es el suizo también.
Dolly, me caso en abril.
Dolly.
Ah, sí, prepárate en mayo.
Y hoy vine a verte con mi amigo Pablo, que no sabe nada. Así de
resaltado. Ah, ¿a dónde están esas personas? Uy, mirá, está Pablo que pone cara de que
Pablo no sabe
nada.
Pablo no sabe que está acá.
Claro. Hace 2 años le dije que le ibas a dar una gran noticia. ¿Le contás?
Mirá la cara de Pablo.
¡No huya!
Pablo está descomponiendo.
En este momento está haciendo abandono de la sala, sí, junto a dos viejas.
A contrapalo por corriente, pobre Pablo. Ale, venimos del más allá para saber si esto era cierto. Te bancamos desde siempre. Firman Fede y Maxi, tus ángeles. ¿Dónde están Fede y Maxi?
Ahí.
Mira qué lindo que son los ángeles. Dios mío. No son el sí, eso no es para niños. Bueno, ¿qué más tiene por ahí?
Un papel minúsculo.
Ha venido la revista del ADI, que es la Asociación Argentina de Intérpretes, ¿eh? Un montón de fotos de intérpretes.
Y hay... Uy, mire, viene con
70
libros.
Intérpretes y ningún autor.
Sí. Está Cecilia Rosetto, este es Héctor Valle, y así, bueno, medio más, Gogol también.
Acá este minúsculo mensaje dice que Uruguay, que qué sé yo, 3 veces tuve que venir para verlo. El tono de queja lo pongo yo, pero lo intuyo.
Está moviéndote mucho vos.
Vengo desde Madrid, al fin,
solos.
Hoy me comí una pizza enfrente, dice. Y llegué tarde.
¿Dónde está esta persona que viene de Madrid?
Ah, se me dijo
enseguida. Ya me parecía.
Tiene cara indignado. Yo...
Sí, se queja.
Bueno.
No tenemos más
no,
nada.
No tenemos más.
Nada. Bueno, vamos, llame al zorro.
Usted mezcló todo lo del zorro.
¿No? Usted no sabe leer.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor del Bungie, Manuel Moreira.
Muy bien, maestro. Romina de Merlo y la otra le piden cuando tú no estás.
De mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás, flor no perfuma, si tú te vas, me envuelve la bruma, el sol salva la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción.
Maestro, para Lucio le piden Barrio Reo, también en...
Barrio Reo, bueno, otro dúo. Si quiere,
otro
canto
dúo,
este tanquito.
Sí.
Aparcate alguno y después hacemos...
Llegando la noche, recién te levantas, y sale su faro buscar un vejé, lucís con orgullo, tu estampa elegante,
sentada muy muelle en tu regia bajé. Pasea por Corrientes, pasea por Florida, te das una vida mejor que un payá de regio, pero graba tres a montones, con clase y dinero de todo tendrás. Pero yo sé que metido viví penando un querer que querés hacer olvido, cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas, cuando la parra dejar, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
Qué bueno, maestro. Muy bueno.
Muy bien, maestro. Pero yo sé de Azucena Maizani, en la voz del maestro. ¿Qué más tiene por ahí?
De ranchitos iguales, como amor los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años, y mirá, mirá qué viejo estoy. Mi barrio rengo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, y hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Muy bien, maestro. Aquí, con muy pocas referencias acerca de quién lo pide y para quién, algo de Silvio dicen, sin especificar si es un objeto o una canción, sí, un recuerdo.
Casi no tiene referencia.
Un exvoto.
No sabemos de qué Silvio tampoco.
No, nada, no sabemos Silvio nada. Silvio Berlusconi, señor, ¿qué va a hacer?
Toque cualquier cosa. Que sea la guitarra, por mi modo.
recién un pedido sobre el final del programa para mi hijo Franco, que ya terminó de cumplir años y no le corresponde nada más. ¿Sería tan amable Acuaforte, aunque sea un cachito?
Es medianoche, el cabaret despierta, muchas mujeres, flores y champán. Va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un costal. 40 años de vida me encadenan, blanca la testa, gris el corazón. Hoy puedo ya mirar con mucha pena lo que otros tiempos miré por ilusión. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo, sin pan, vendiendo la prensa, ganando de hojitas. Qué triste es todo esto, quisiera llorar.
Muchas gracias, maestro.
Es raro, es un tango un poco macarrónico de Marambio Catán, pero está bueno. Una
hermosa.
¿Qué quiere que hagamos?
Maestro, mire, acá...
Tenemos un montón de
tiempo. Sí, escúcheme. Ópera,
¿qué quieren?
Marianela de Marchi lo pone en un compromiso.
Oiga, Marianela, dice, con tu perro.
Yo sé que mi gran amante Dolina todo lo puede.
Opa.
Y luego de eso hace el pedido. Un tema de Ataque 77.
Su grupo favorito.
¿Tenés alguno de Ataque 77?
Toque algo, el de...
¿Cómo que era?
Eda Bustamante, toque. El tema de Eda Bustamante.
Vamos a hacer... Perdiendo amigos con Barton, vamos.
Ahí está.
A mí me gusta lo que dice... Algo del equipo, algo de la hinchada, ¿cómo era?
Exacto. Muy bostero.
Y bueno, loco, ¿qué pasa?
Sí, dale. A que vos quieras. ¿Cuál es eso?
No se atreve a decir la letra, ¿viste?
Me está imaginando a Eda Bustamante.
De graça, ela menina que vem, que passa, no doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado e mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não caminha e também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Que 77 en La Venganza Será Terrible.
Muy bien.
Ese era el ataque, ¿no?
Sí, una versión sosegada, ¿no?
De que te vi. Una
acústica. No, no, no. Pasemos ataque.
¿Cómo se llama la chica que está ahí al costado de usted? A usted le digo. Porque pedían Drume Negrito y por ahí para la nena venía bien. ¿La tiene?
No. No sé de qué habla.
Drume Negrito. Hablo de una chica que se durmió y ahora se despertó para arruinarme el chiste. Se da cuenta que todo el programa durmiendo y los pibes no se dieron cuenta. Pueden haber abusado de ella y todo.
Bueno, nos tenemos que ir, maestro. Bueno, un minuto.
Esther Goris lo canta, Duerme Negrito.
Sí.
Pero nosotros no.
Llórenme un poco.
Nos vamos, maestro.
¿Con qué? Va a cantar algo, dale.
¿Quieres hacer? Bueno.
Argentina se informa.
2:02, temperatura en Buenos Aires, 11 grados 7 décimas, humedad 82%. Barack Obama pidió una audiencia privada con Cristina Fernández. El presidente de los Estados Unidos quiere hablar con su par argentina durante la cumbre del G20 que se celebrará la semana próxima en Francia. El pedido lo realizó el titular de la Oficina de América Latina en la Casa Blanca, Dan Restrepo, quien se comunicó con la Cancillería Argentina para solicitar el encuentro. El Palacio San Martín informó que la presidenta argentina dio las instrucciones para que se coordinen los detalles de la reunión. Condenaron a 3 años de prisión en suspenso al chofer del micro de la tragedia del Colegio Ecos. Lo dispuso el juez penal de Reconquista, quien además inhabilitó por 7 años para conducir a Oscar Atamañuc. El magistrado consideró que hubo una actuación negligente por parte del chofer al chocar de frente con un camión de la empresa Sarita. Recordemos que el camionero Ángel Soto conducía alcoholizado y circulaba en zigzag por la ruta nacional número 11 a la altura de Margarita.
Deportes.
La información de los Juegos Panamericanos con Fabián Codevila.
Argentina sufrió para vencer a México y sueña con semifinales. El seleccionado argentino de voleibol le ganó anoche a México por 3-2 por la segunda fecha del Grupo A de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y mantiene las chances de clasificar a semifinales. El equipo dirigido por Javier Weber se impuso con parciales de 25-23, 25-23, 25-27, 21-25 y 15-10 en 1:40. Y hoy se medirá con Venezuela desde las 17 horas de nuestro país.
Cielo nublado en Buenos Aires, temperatura 11 grados 7 décimas, humedad 82%.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional Argentina
y FM 93.7 presentan Rosca Izquierda.
Al aire en 30 segundos, señor.
Rosca
presenta Alfredo Rosso, Patricio Nayar y Rafael